Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de tecnología, marketing y e-commerce que Dan Ofelsic y quien les habla, Ariel Di Stéfano, hacemos hace mucho tiempo que no hacemos. Vamos a ser muy honestos con nuestra audiencia, no porque no quisiéramos, sino porque la vida pasa y ocurren cosas. Pero lo bueno es que hacemos y volvimos en esta quinta temporada, una temporada que va a ser rara porque vamos a tener una mezcla de podcast, como ustedes nos escuchan siempre, pero además una cuestión audiovisual. Esperamos poder hacer un pequeño upgrade e ir a hacer unas grabaciones en algunos lugares más lindos. Así que esperamos que lo disfruten como nosotros disfrutamos grabarlos y volver a juntarnos. Dano, qué alegría verte.
Qué lindo verte, qué lindo estar acá, qué bueno poder cancelar a mi psicóloga y poder hablar acá, entonces ya no necesito a ella, pero qué hermoso espacio que compartimos y, por Dios, pasaron 3 meses, pero fueron 3 meses donde, no sé, es como que la inteligencia artificial nos comió, nos dio vuelta, nos sacudió, nos
Sí,
enseñó, de todo.
pasó una vida. Y no es casualidad que hayamos elegido volver a grabar justamente el día posterior al lanzamiento de una nueva versión de ChatGPT. Para los que no están al tanto, vamos a contarles: ChatGPT 4, versión Omni, que básicamente, y para resumirlo, es la capacidad muy mejorada de los modelos anteriores, pero esta vez con una característica distintiva, que es que permite en tiempo real entender todo lo que sucede en el contexto de la persona con la cual está interactuando. Es decir, usando tu celular, ChatGPT va a ver lo que ves en la cámara en tiempo real, va a escuchar lo que vos le digas en el teléfono y va a poder hablarte, y entonces va a poder sensar o tener capacidad de ese contexto, ¿sí? Y va a generar algo que para muchos va a tender a verse como ciencia ficción, ¿no? Vas a estar hablando con una inteligencia artificial que está viendo lo que vos ves, con lo cual le puedes decir, bueno, ¿qué estoy tomando? ¿Qué calle es esta? ¿Qué árbol plantaron acá? Y vas a empezar a tener un acercamiento mucho más fidedigno de lo que podría ser una inteligencia artificial general. Pregunto.
Y sí, pensá que ya es nativamente multimodal, cosa que antes no había. No sé si viste el video que está el flaco filmándose y hablando con el ChatGPT y le responde como si fuese, hasta es más copado que nosotros hablando, para ser honestos, o sea, mucho más llevadera la conversación. Y también lee el texto. Cuando empieza a mostrarle lo que estaba mostrando, le habla de un cartel que tiene atrás, como le adentro le dio el texto. Explícame cómo, o sea, yo no hubiese leído el texto cuando lo veo, es impresionante. Y para mí, una de las cosas que vuelven de vuelta a patear el tablero, porque por un lado esto patea el tablero de cara al usuario final, al usuario convencional que quizás está empezando a descubrir esta herramienta y dice, wow, mirá lo que es esto, mirá lo que está pasando, mirá cómo me está comiendo, sino que también están diciendo que para todos los developers las APIs van a estar básicamente a mitad de precio, y no solo a mitad de precio, sino además más rápido de lo que tenían antes.
Claro. Esto tiene dos aristas muy, muy importantes, ¿no? Una es la arista, si querés, positiva, que ahora vamos a desarrollar, es decir, donde esta herramienta, como herramienta, va a generar un salto mucho más fuerte de lo que vimos hasta ahora en inteligencia artificial en cientos de verticales, ¿sí? Hoy me reuní con un par de empresas y estaban discutiendo justamente la cantidad increíble de cosas que se pueden o se podrían construir a partir de esta nueva forma de interacción, pero también empieza a acercar cada vez más ese miedo latente de qué pasa si, además de ser una herramienta, esto también se convierte en una especie de oráculo al cual le damos demasiado poder, demasiada importancia, y sobre todo empieza a reemplazar voy a decirlo de la manera que no quería decirlo, pero lo tengo que decir. Empieza a reemplazar a los seres humanos en un montón de características en nuestra relación, en nuestra vida diaria social, ¿no? Entonces, la película Her, que muchos habrán visto hace muchos años atrás, que tenía una idea, ¿no?, de esa novia digital del sistema operativo que te conoce, no está tan alejada esa película de ciencia ficción a lo que hoy estamos pudiendo hacer, pero tampoco está tan alejado el poder hablar de tus problemas de económicos y que te dé algunas alternativas, ni tampoco de preguntarle acerca de una dolencia y que te conteste algo que tenga sentido, y de decirle que te falta estudiar una lección para una materia de la facu y que te ayude a resolverlo. Digo, y cuando del otro lado empieza a aparecer una interacción así de potente como la que muestra GPT-4o, la barrera se empieza a hacer difusa, ¿no? Hay mucha gente que además, me imagino, y en un contexto donde cada vez más los humanos podemos dialogar menos, escuchar menos, relacionarnos menos. Para mucha gente esto va a ser quizás la puerta de entrada principal a una relación, a un alguien del otro lado, ¿no? Una cosa que nos parecería absurda de contar hace 10 años atrás y hoy se vuelve una realidad posible.
Ahora, fíjate que el timing de OpenAI, ¿no? Ellos podrían haber lanzado la versión 5 como muchos pensaban y lanzaron la versión, esta que estamos hablando de OVNI, justo el día anterior a que Google con Gemini saque como las gemas y empiece a hablar de todo este concepto de que las gemas le permiten customizar personalidades. Lo cual para mí tipo es un montón que hablarles de personalidades y habilidades de los diferentes chatbots. Como poder convertirlo básicamente en tu entrenador de gimnasio. A mí me pasa, ya Ari ya no quiere escucharme más, pero estoy entrenando para ciertas competencias y la verdad que a veces es como que digo, che, no me da escribirle a mi médico deportólogo qué opinas de esto, qué hago lo otro. Imagínate si yo le pudiese escribir y a cualquier hora, en cualquier momento que necesito, está bien lo que estoy comiendo, está bien lo que corrí, tengo que subir la carga en este peso y que te responda el maratonista keniato número uno del mundo personalizado. Y que incluso también me puede estar hablando mientras que estoy corriendo, acompañándome en la carrera, que no hay nada mejor que tener un pacer en la carrera, y que sea un chat del otro lado.
Sí, es la cantidad de casos de uso, la cantidad de situaciones en las que esto empieza a tener miles de aplicaciones abruma. Quizás la visión más desafiante es pensar que en un celular, en el cual probablemente todos los que escuchen estén y coincidan con este, en un celular en el cual ya pasamos mucho tiempo, es decir, si uno ve el tiempo que pasamos por día en el celular, ya es mucho tiempo, pensar que esto va a hacer que pasemos mucho más. ¿No? Y en situaciones donde no es solamente entretenimiento o trabajo, sino donde se amplía, como digo recién, que pasa esa gente que encuentra en la interacción con esta IA algo que le genere dependencias o sentimientos o necesidades. Digo, bueno, hay algunas cosas que nunca nos las planteamos más allá de la ciencia ficción, porque realmente creíamos que estaban lejos. Bueno, ahora no están tan lejos. No están tan lejos, ¿no? Entonces se empieza a abrirse un mundo de posibilidades y un mundo de preguntas filosóficas, éticas, que nos. No, nos digo, no cambia el replanteo que ya nos dio ChatGPT hace 2 años atrás, sino que lo acelera. Yo digo, en las charlas que doy, siempre decía que el AGI o la inteligencia artificial general, esta capacidad ubicua de entender el contexto, no estar entrenado en un problema, pero estar capaz de reaccionar a él con un nuevo conocimiento, que es básicamente la definición de humano, cuando eso aparezca, tenía que tener como predecesor a ese punto en el tiempo la capacidad de sensar el entorno. Vos no podés entender algo para lo que no fuiste entrenado si no sos capaz de ver qué es lo que sucede a tu alrededor. Tiene que tener sentidos de ubicación, de tiempo, de espacio, de poder ver qué ocurre en tu realidad. Esto es efectivamente este primer paso de que la inteligencia artificial esté sensando la realidad. Y esto es un punto súper importante. Y la capacidad de proceso que tiene. Vos dijiste en un momento, yo no me hubiese fijado en el cartel. Bueno, porque justamente ahí está el parangón con el que nos encontramos. Si le damos capacidad de sensar la realidad, lo que va a pasar es que va a censar mucho más de lo que nosotros censamos. No es que va a ser más o menos similar a lo que un humano, no. Esto es millones de veces más en cuanto a definición, en capacidades y después en procesos, en milisegundos, miles de alternativas que hoy el ser humano no las analiza, sino que las tiene por defecto a través de su evolución, ¿no? Es decir, nada, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que nos encontramos ante para mí un quiebre. No es un hito de decir, bueno, lanzó una versión ChatGPT. Esto es un quiebre en lo que es mostrar qué es lo que es posible. Y como siempre pasa, cuando alguien dice, ah, mira, acabo de lanzar algo que me parecía que no, pero sí es posible, esto va a abrir una infinidad de posibilidades para desarrolladores, gente que va a empezar a jugar, va a empezar a trabajar sobre esto y va a multiplicar esta idea conceptual que finalmente es esta versión en casos reales, prácticos, que nos van a empezar a dejar. Ya sin respuesta, ¿no? Es decir, con un asombro del cual quizás no podamos salir.
Ahora, yo vengo justo, tuve la suerte de estar en una conferencia que estaba basada en todo lo que tenía que ver con inteligencia artificial y cómo afectaba al mundo de las finanzas, ¿no? Los bancos, las fintech y un montón de cosas que hay alrededor de eso. Hoy leo las noticias de en vivo, digamos, de Google sacando Gemini, y una de las cosas que dice, que digamos, es la parte de Don't Be Evil de Google, es que Google no va a utilizar dentro de lo que necesita Gemini para aprender sus AI models, por decirlo de una forma, ningún tipo de archivo que vos tengas dentro de tus Google Files, ¿no? Digamos, la verdad que creo que más o menos del 30-40% de la población que utiliza la nube en términos de documentos debe estar usando las herramientas de Google Workspace. Del otro lado tenés las de Microsoft y otras. Y por un lado digo, wow, digamos, o sea, tenemos un gran problema nosotros que nos encanta meternos en esos rabbit holes y tratar de ver si lo que están diciendo es genuino o no. Rascás un poquito y en realidad lo que dice es la espuma. Cuando vas a la cerveza adentro, lo que te das cuenta en realidad es que por los últimos 16 años Google ha dicho esto, pero sí, solo si vos estás operando dentro del modo incógnito. Si vos no estás operando en modo incógnito, esto en realidad siendo consumido por Google en términos de utilización del dato y de la privacidad, de cualquier forma. Ahora, fíjate que así como dicen eso, hace menos de un mes o 2 meses se anunció por casi ningún medio de que Google estaba evaluando destruir la funcionalidad del Private Browsing History, como diciendo, también voy a anular esto porque quiero todos los datos para poder obviamente dar tu mejor servicio con Gemini y demás. ¿Cuál es tu posición de cara a tu vida personal o profesional, la que vos quieras o las dos, a la hora de permitir ese monitoreo? Viste que siempre decís, WhatsApp es gratis. No es gratis. WhatsApp en realidad está, por más que esté encriptado y un montón de cosas, está utilizando mucha información que corre por ahí para otros propósitos, por decirlo de una
Sí.
forma. Si vos tuviese que pararte del otro lado.
Mira, yo ahí te voy a responder con dos cosas. Primero voy a aprovechar para recordarle a todos los que nos escuchan que no son todos gente tech y gente muy avanzada, es que cualquier servicio, producto, app que no paguen y que usen, entonces lo que están haciendo es básicamente pagarle con sus datos y con la información que sale de sus teléfonos en esas aplicaciones o en esos servicios. Llámese WhatsApp, Gmail o lo que fuese. Segundo, la posición de privacidad, sí o no, es una posición falsa porque eso sería una dicotomía que se resuelve básicamente por siempre ir por más privacidad. El problema es que cuando vos elegís realmente ir por más privacidad, el más privacidad, cuando crees que es una privacidad real, real, real ejecutada, te das cuenta que en el fondo casi es imposible vivir en este mundo con un aparato electrónico, un metro. ¿Por qué te digo esto? Porque primero decís, bueno, mira, yo quiero privacidad y mis servicios no van a ser los servicios gratuitos. Voy a comprarme un servicio seguro, no sé, por ejemplo, voy a usar un servicio de mail que se llama Proton, que te venden y te dicen esto es un dato seguro. Bueno, acaba de ser una noticia donde hay más de 220 casos el año pasado donde Proton dio datos no del contenido de los mails, pero sí de los datos de recuperación de las cuentas y metadatos, si querés, para identificar a gente que usa el servicio, con lo cual finalmente ningún servicio va a proteger tu privacidad 100%. Ok, decís vos, vamos a un nivel más abajo, voy a nivel dispositivo. Digo, bueno, me compro un dispositivo seguro, es decir, dejo de estar en los smartphones, porque los smartphones todos tienen backdoors, tienen sistemas hackeables y demás, salís de básicamente cualquier otra posibilidad de navegar Internet, ya casi no hay modelo. Me decís, no, bueno, pero en realidad si te comprabas tal aparato con tal servicio vas a lograr hacer. Finalmente el costo de vivir una vida con una privacidad de punta a punta, es decir, que nadie sepa qué es lo que vos estás haciendo en internet o a quién le mandás qué cosa, salvo quien vos quieras, es prácticamente incumplible para una persona normal. Ni hablar para alguien que no tiene mucho uso de la tecnología. Entonces, yo creo que es una falsa dicotomía, decía, porque ya no podés elegir entrar en el modo privado. Vos decís, bueno, uso Google en el modo privado. El sistema operativo de tu teléfono está recopilando datos, el sistema operativo de tu máquina está recopilando datos, los teléfonos que están al lado tuyo están escuchando tu conversación, y finalmente los otros dispositivos que no son teléfonos y son computadoras, también tienen chips y tienen backdoors, y también la información que circula en los paquetes de comunicación y lo están siendo intervenidos, con lo cual es medio casi una irrealidad. Por eso, ahí lo que creo es que más que vos tomar una decisión de no, yo quiero ir por un lugar donde la privacidad sea un hecho, es Creo que ahí sí tiene que haber un trabajo de la industria como tal, diciendo a qué yo sí le voy a dar prioridad cuando digo que yo voy a proteger tus datos y a qué no. No, nada te va a mantener a vos protegido al 100%, pero decir, ok, no voy a usar tus datos personales para entrenar un modelo es una cosa, ahora no voy a usar tus datos del modo incógnito para no, digamos, reentrenar los modelos es otra. Entonces, ese tipo de cosas me parece que son las claves. Yo no sé si te respondí, pero básicamente no creo ya casi en la privacidad. Esa es mi respuesta. Es muy difícil mantenerte privado.
Me encanta tu respuesta, me encanta todo el fundamento que diste y la explicación, y me gusta que me das pie para conectar con algo. Ahora estamos grabando en pleno desarrollo del Hot Sale de Argentina de 2024, y el domingo a la noche veníamos manejando con mi mujer previo al evento y hablábamos de acerca de un mueble que teníamos ganas de comprarnos hace mucho tiempo. El lunes me llega un mensaje de mi mujer: mira las promociones que me llegaron de estos muebles, particularmente por Instagram y otras redes sociales en las cuales ella tenía. Entonces, no solo no se escuchan, sino que a algunos les hacen la vida más fácil, si querés, para simplificarlo, a
Sí.
otros capaz más difícil.
Bueno, pues yo
Pero
te voy a contar un poco también esto, ¿no? No es nada más que es privacidad o el camino del mal. ¿Hay alguna ventaja en la personalización? Obviamente con un fin económico, y hay que entenderlo de esa manera. El punto es cuán mercantilista se vuelva eso. Por supuesto que si vos querés comprar un mueble y te escucha bien o mal lo que te muestra, tiene que ver con lo que vos querés comprar y vos lo sentís como un match y decís, che, mira, no estoy viendo cochecitos para bebé. Yo ya no quiero bebés y ya tengo mis hijos grandes, o no estoy, estás viendo algo que realmente querías comprar y eso te ayuda y te acelera. Me parece que eso tiene sentido. El problema es todas las ramificaciones que tiene en un mundo de IA esto. Porque antes decías, che, depende si la empresa los usa bien o mal, los datos. Y hasta ahí, o más meta, si el Estado, si tu Estado, si tu nación utiliza bien o mal los datos que está recopilando. Ahora la pregunta es si las IA utilizan menos datos, y eso sí no lo vamos a saber. ¿Se entiende lo que digo, no? Porque si te llegamos al punto donde la IA empieza a trabajar su propia capacidad cognitiva y a crecer, puede ocultarte que está usando tus datos para hacer cosas que vos no sabés lo que va a hacer. Digo, empecemos a pensar qué pasa cuando perdemos los controles en general, no el control específico, el control en general, cuando no ya sabemos quién usa los datos ni para qué. Nada, se vuelve un tema un poquito más creepy. Igual yo, como siempre, sigo siendo positivista del uso de la IA, creo que millones, millones de personas se van a beneficiar de los resultados. Acaba de salir otra noticia muy interesante, donde una IA entrenada específicamente en aspectos químicos ayuda a acelerar casi 100 veces la detección del DNA de ciertas proteínas y demás. Que eso, digo, llevaría años en el método tradicional y a partir del uso de IA genera una revolución en ese campo que va a indefectiblemente traer mejoras para el ser humano, para que las vacunas sean más fáciles de generar, los anticuerpos sean más fáciles de generar, para que todo sea más fácil de generar en ese campo. Entonces, bueno, hay un trade-off. Vos no podés erradicar. Si vos decís que una herramienta genera infinitas posibilidades en función de su uso, no podés hacer que un tercio de esos usos, aunque no sean los que vos querés que sucedan, no sean posibles. ¿Entiendes lo que digo? Yo siempre digo lo mismo, desde que se inventó las herramientas, inventamos o descubrimos, porque no es que lo inventamos, pero descubrimos el fuego y lo usamos para cocinar, pero también para quemar, ¿viste? Y esto es así. Y es parte del escenario. Pero volviendo a lo de Hot Sale, que me parece que es un tema súper interesante para dar una vuelta, estamos en un Hot Sale atípico. Nosotros en Argentina tenemos un reacomodamiento de la economía muy fuerte en los últimos 4 meses, una baja furiosa de la inflación de un país que iba camino a la hiper, pero a costa de un parate en lo que es la demanda agregada y por ende un nivel de actividad económica terrible. Muchos dicen que es un parate muy similar al del 2001, o otros recuerdan el 2008, pero finalmente, cual sea la vara de medición. Hubo un parate muy, muy fuerte en los meses de febrero, marzo y principio de abril, pero en el Hot Sale parecería como que esto empieza a mostrar algún signo de cambio, ¿no? De tendencia. ¿Qué información vos tenés, Dano?
Definitivamente vemos un cambio de tendencia drástico. Todos creo que apostamos un tipo de evento que iba a ser acorde a cómo venía la situación. Por un tema de nivel de consumo, por un nivel de topes de las tarjetas de crédito con la inflación que habíamos tenido en los últimos tiempos y no habían aumentado los topes de las tarjetas de crédito y débito, y sin embargo vemos tickets altísimos. Estamos hablando de que ticket promedio está arriba de los $400, o sea, más de 400 mil pesos. En nuestro caso, por ejemplo, de las tiendas que nosotros conocemos, que son más apegadas a la financiación, la sensación es como si la gente estuviese quemando esos pesos que tiene hoy, digamos, y aprovechando la financiación. Paradójicamente, cuando tenés una moneda que hoy está un poco más robusta, tenés una tasa de interés más baja y hasta quizás haría más sentido no tanto financiar como históricamente lo hemos hecho en todas las cuotas posibles, sino quizás aprovechar que la moneda es fuerte, pero bueno, creo que culturalmente todavía ese cambio no va a suceder y nadie hace esa cuenta para entender al final del camino si convenía o no, o por lo menos es un porcentaje bajo. En casos que vengo estudiando de algunas tiendas, sobre todo los que son marketplaces bancarios, 98% de las transacciones están sucediendo en más de 18 cuotas sin interés, 98, o sea, todas, y las que no están cercanas a las 12 cuotas, y abajo de 12, 0, o sea, no, no, no existe. Sí seguimos viendo productos de rotación, digamos, de los clásicos, los que siempre se venden, la tele, la computadora, el celular y demás, con la diferencia que quizás en este año empezamos a ver productos que antes habían sido menos buscados, como puede ser, no te rías, la freidora, por ejemplo. Ha sido uno de los productos más vendidos en varias de las tiendas que hemos visto, cuando siempre han sido, viste, la clásica, ¿no? La Smart TV, la notebook y el celular. Y de repente también hemos visto un crecimiento, obviamente, en las transacciones más chicas, ¿no? Donde el punto se utiliza mucho para canjear, recargar la tarjeta de transporte como la sube, el saldo de los celulares, o acceder a algún tipo de beneficio con los puntos. Creo que es un concepto que va a ayudar, para decirlo de una forma. Veo a muchos más sellers que nunca dispuestos a vender y veo algo que me gustaría creer que es real, pero veo descuentos muy buenos, cosa que quizás en otros años costaba verlos. Como se ven hoy.
Sí, coincido en casi todas las apreciaciones. Entiendo que hay un driver fuerte de las cuotas sin interés. Creo que para mí ese es el driver de este evento. Recordemos que hacía 5 meses o 4 meses que se habían cortado, ¿sabes?, el tema de las cuotas por justamente la altísima inflación. Y creo también que hay un driver atrás que es mucho consumo más pensado en vez de consumir casi te diría cualquier cosa para deshacerse de los pesos. Esto tiene como una especie más de gasto porque necesito y no gasto porque quiero. Pero dicho esto, eventualmente es un coche positivo para los participantes. Me queda así, y esto lo iremos charlando seguramente en las próximas ediciones, porque recién estamos a martes hoy, nos queda toda la semana de hotel a ver cómo evoluciona, pero me queda ver después cómo sigue el consumo después de la semana de Hot Sale, ¿no? Es decir, cómo sigue mayo y sobre todo cómo arranca junio. Por eso. Entonces hay que ver que esto no sea un gran evento que en realidad se come consumo futuro. Pero bueno, eso lo veremos en las próximas semanas. A todos ustedes que nos siguen y que están seguramente contentos de escucharnos de vuelta, agradecerles que estén ahí. Muchas muestras de cariño, de preguntas de por qué no están grabando, cuándo viene el próximo. Bueno, acá está. Este es el evento que estaban esperando. El próximo prometemos que además de tenernos en el podcast, nos van a tener en el estudio de grabación con un video. Y por ahí se nos ocurre salir con algunas pastillitas en las redes sociales, en TikTok y demás, a ver qué dice la gente. Así que gracias por estar ahí atrás, por participar. Como siempre, nos encuentran en @FantageClub y en hola@FantageClub.com. Los esperamos y les agradecemos que sigan siempre ahí. La semana que viene.